Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Al gobierno de Sánchez le han sentado muy mal las críticas que el Papa Francisco ha hecho a su política migratoria. Claro, este es un gobierno muy progresista y le molesta que el Papa de Roma haya criticado su política de inmigración. Francisco ha criticado que el gobierno no deje salir al barco Open Arms fondeado en este momento en Barcelona. El ministro de Fomento, Ábalos, ha argumentado que no le dan autorización a Open Arms para rescatar a migrantes en el estrecho porque Italia y Malta no los acogen.
No se puede transportar sino dejar en el primer puerto seguro. Y el problema es que hay países como Italia que no lo permite.
La respuesta que le ha dado el ministro Ábalos al Papa supone que es una decisión política. Como Italia y Malta no los acogen, pues España no está dispuesta a acogerlos. No es esta la misma razón que esgrimía el ministro hace algunas semanas para explicar por qué no le da el permiso al Open Arms y al Aitamari, que es otro barco, un antiguo pesquero vasco que también se dedica a estas labores y que no tiene la autorización. Hace unas semanas el ministro de Fomento hablaba de problemas administrativos porque estos barcos no están preparados para realizar una travesía de varios días.
El cierre de los puertos a buques de ONGs en la zona del Mediterráneo central hace que se vean forzados a volver a España en una travesía que dura varios días, para lo que estos buques no están preparados.
Dos versiones diferentes para explicar lo que no se puede explicar. La política del gobierno Sánchez con la inmigración ha sido absolutamente errática. En junio dio puerto seguro al Aquarius, que traía 629 migrantes. Lo hizo por razones humanitarias absolutamente comprensibles. Esas razones humanitarias ya no están presentes en los criterios del gobierno. También el gobierno se ha mostrado crítico por las referencias del Papa a las concertinas. Ha dicho en su vuelta de Marruecos que le han hecho llorar ver esas concertinas. Marlaska ha asegurado que se están retirando.
El gobierno de España había acordado ya la retirada de las concertinas, estableciendo un perímetro de valla mucho más seguro.
Desde el mes de junio está Marlaska anunciando la retirada de las concertinas, desde el mes de junio, y estamos a principios de abril. Esto es lo que decía en junio Marlaska.
Seguridad y humanidad es algo que debe ser plenamente factible.
Bueno, y en ese momento prometía ya la retirada de las concertinas, que todavía no ha llegado cuando falta poco para que se celebren las elecciones. La misma falta de coherencia con la política migratoria la ha tenido con las devoluciones en caliente. Cuando estaba en la oposición, estaba en contra de las devoluciones en caliente, las devoluciones que no permiten comprobar la identidad de los que han entrado en España. Es una obligación del derecho internacional. Cuando se recurrió a Estrasburgo, cambió de posición del gobierno. Y a pesar de que hemos sido condenados por las devoluciones en caliente, el gobierno las sigue practicando con un acuerdo con Marruecos. Es cierto que se está produciendo una llegada muy importante de inmigrantes a España por el cierre de la ruta de Libia. Pero no es verdad que se esté produciendo una invasión. Se podrían pedir ayudas a Europa, ayudas para Andalucía. Se tendría que gestionar mucho mejor esta situación con ayudas para los CETIs, ayudas para los MENAs, para los menores no acompañados. El defensor del pueblo en verano hizo un informe muy crítico sobre la posición del gobierno y su política. Si no tienes buena política migratoria, se crea una situación de pánico moral que está siendo aprovechado por algunos para las elecciones. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Parlamento Británico celebra hoy otra jornada de votación para establecer opciones alternativas del Brexit, después de que el acuerdo de la primera ministra británica, Theresa May, fuera rechazado por tercera vez. Mientras tanto, el Banco Central Europeo cree que los riesgos de un Brexit sin acuerdo son manejables. Advierte, sin embargo, de que aún hay algunas vulnerabilidades que podrían generar efectos adversos. Bruselas, José Luis Concejero.
El Banco Central Europeo considera que una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo podría generar problemas para la estabilidad financiera. Gracias a las preparaciones hechas por las autoridades públicas y el sector privado, un escenario de no acuerdo plantea riesgos manejables, ha dicho Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. En cualquier caso, el exministro de Economía asegura que persisten algunas vulnerabilidades que podrían generar efectos más adversos en la economía europea.
Y hoy los inversores han dejado el Brexit en segundo plano. Los buenos indicadores de actividad industrial en China y en Estados Unidos han animado a las bolsas. Fernando Mañueco.
El índice que mide la actividad en el sector manufacturero ha superado en China de nuevo los 50 puntos. Eso indica expansión económica. También en Estados Unidos ha mejorado la actividad industrial. Se suaviza el temor a una pérdida de impulso en las dos mayores economías del mundo y las bolsas se han animado. El índice IBEX 35 ha subido un 1,1% hasta 9.341 puntos. Se han disparado las empresas acereras y sobre todo los bancos. CaixaBank, Sabadell y BBVA han subido hoy más de un 4%. La libra esterlina también ha subido, cotiza esta tarde por encima de 1,31 dólares a la espera de esas votaciones, que no son vinculantes, que se están realizando en el Parlamento Británico en estos momentos sobre las distintas posibilidades del Brexit.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más de 100 niños y 5 profesores de un colegio de Madrid han resultado intoxicados y algunos han tenido que ser atendidos en el hospital. De momento se desconoce el origen de la intoxicación, pero todo apunta a que es alimentaria. Ana Palacios.
Comenzaron a sentirse mal después de comer, a vomitar. Se activaron entonces todas las alarmas. Muchos tuvieron que ser trasladados al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, desde donde nos han confirmado que los alumnos y profesores podrían haber tomado algún alimento en mal estado. Desde la Consejería de Sanidad nos han confirmado lo mismo, aunque nos han dicho que siguen investigando lo ocurrido. Desde el Colegio Everest de Pozuelo nos han contado que esto sucedía el jueves pasado y que muchos profesores y alumnos faltaron a clase al día siguiente. Algunos incluso hoy lunes han preferido quedarse en casa.
Y te cuento también que el incendio forestal que la pasada semana arrasó 1.162 hectáreas en Dodro y en Rianxo, en La Coruña, tuvo su origen en una chispa del tendido eléctrico. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que si se confirmaba que el origen del fuego fuese el tendido eléctrico, el gobierno gallego valoraría la posibilidad de trasladar la factura de la extinción a la empresa energética. Y ya en los deportes, Barça y Atlético preparan los partidos de mañana con el duelo del sábado en el horizonte. Luis Munilla.
Puede ser semana decisiva para la Liga y jornada entre semana, mañana con el Atlético Girona y el Villarreal Barça, antes del Barcelona Atlético del sábado en el Camp Nou. En el Atlético de Madrid, noticia de última hora, Diego Costa no sufre rotura muscular, lo han descartado las pruebas, y Lemar sufre una lesión muscular grado 1 en el muslo. Los dos quedan pendientes de evolución, según el club. Y en el Barcelona, entrenamiento justo a esta hora, y acaba de hablar Ernesto Valverde, Ciudad Deportiva, Elena Condis.
Está a punto de empezar el último entrenamiento del Barça, después sobre las 8 tendremos la convocatoria sin el lesionado de Dembélé, que sigue de baja. Valverde ha remarcado la importancia del partido de mañana, ha hecho cuentas, dice que tienen que ganar 6 de los 9 enfrentamientos para revalidar el título de Liga. Sobre si hará rotaciones, se intuyen pocos cambios y no apunta a que Messi vaya a descansar. Esto decía Valverde sobre el argentino.
Nunca es hay un escenario idóneo para poder dosificar a un jugador como Leo. Le damos mucha importancia al partido, mucha gente tiene puesta la vista en la Champions y luego tenemos un partido contra el Atlético el sábado también fundamental, pero los 3 puntos de mañana son los mismos que los del día del Atlético, en cierta medida. Entonces, le damos mucha importancia al partido y ya veremos mañana.
Eso en primera. Entre tanto, hoy se cierra la jornada en segunda a las 9 con el partido Zaragoza-Nastic.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados en la Puerta de Alcalá. Los cielos están cubiertos. De momento no llueve, aunque si vamos a salir de casa hay que sacar el paraguas porque está previsto que lo haga a partir de las 8:30, 9 de la noche. En las carreteras ya tenemos algo más de tráfico de entrada. En la 1 hasta el nudo de Manoteras. En la 2 en el acceso a la M30. En la 6 en Majadahonda y el Plantío. Y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida a 2 Torrejón y Alcalá y a 3 Rivas. En la M40 tráfico intenso. En Hortaleza hacia la 2, Coslada a 3, Villaverde en ambos sentidos, Ciudad de la Imagen a 5 y Las Tablas y Valdemarín hacia la 6. En el interior, ojo, en la zona del Puente de los Franceses y Avenida de América, que ahí hasta ahora ya tenemos retenciones. Por cierto, muy importante recordar que hasta las 10:30 de la noche hay paros en metro, hay servicios mínimos del 53%. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:10 y en la tarde de COPE comienza...
Oye, esta tarde, escucha con nosotros los minutos de Sinacio.
Qué bonito.
Ya, qué bonito, Ignacio, pero ¿ya estás copiando otra vez?
Sí, 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 sí. Hoy vuelve a la tarde de COPE la segunda entrega de Que inventen otros, que a mí me da pereza.
Anda, que ya te vale, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, yo creo que no me parecía nada la sintonía del partidazo. Pero bueno, si me parezco, no lo tendría que decir un juez, ¿no? Es como la bicicleta de Shakira y Carlos Vives, que me contaste el otro día, ¿sí?, allí en Valladolid, que les acusan de copiar. Y vamos, por favor, no se parecen nada, nada. Esta es la de Shakira. Dice te quiero tanto, vamos, no.
La verdad es que mucho no se parecen, ¿eh?
Sí, yo he visto ya un análisis, sí, que no, que ni armonía,
pero bueno,
ni nada, pero sin embargo, hay otros casos en los que da la sensación, que yo no quiero decir nada, que pudiera haber algún cierto parecido, aunque lo mejor es que los que juzguen sean los oyentes, claro. Porque, fíjate, en el año 1993 este tema que vamos a escuchar se convirtió en un fenómeno social en todo el mundo y llegó a ocupar 14 semanas seguidas el número uno en Billboard, que es la lista americana más... Es la segunda canción de la historia que más semanas ha estado.
Sí.
Atentos.
¿Cuál es? Ahí estamos.
Bueno, qué petardazo,
qué pelotazo,
esto es impresionante,
La Macarena.
Pero fíjate, en 1975, 18 años antes, había un grupo que se llamaba Desmadre 75 y publicó un famoso tema que se hicieron también muy conocidos, que es este. Escuchar primero el tema que les hizo famosos. Sacar Wiki Shelly para el personal. Que no se parece a la Macarena, ¿no?
No, porque nada.
Pero antes ya sabéis que en la cara B de los discos metieron una canción de que no tuvo tanto éxito y que se llamaba Tengo una pena y que hablaba de una relación amorosa con una tal Micaela. ¿Qué te parece? Mira, comparemos.
Bueno...
Una adaptación,
sí,
una adaptación.
No sé, ¿qué
decir? La verdad es que hemos estado investigando porque dijimos, oye, se parece bastante, como que no hubiera habido barullo ahí judicial. Pero es cierto que en ambos casos se trata de una adaptación de una canción infantil mucho más antigua que muchos hemos jugado.
¿Sí? A ver.
Escucha.
Anda.
A chibiri, 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 pi.
Ay, yo esta no me lo conocía,
pues
¿no?
Pues de ahí viene todo. Entonces,
anda,
como es un canto popular, pues parece...
¡Qué gracia!
Luego la tocaron y la esa, pero impresionante.
Qué
bueno,
curioso.
Continuamos con estas
parecidos.
Año 2010, Campeonato Mundial de Fútbol. Gerard Piqué es uno de los jugadores de la selección española que ganó aquel campeonato y participa además en el vídeo de la canción oficial que interpreta la que luego sería su mujer, Shakira, de nuevo. Guaca,
guaca,
¿eh?
Guaca, guaca. Hombre, qué recuerdos, ¿eh? Guaca, guaca.
2010.
Casi
pero en
nada.
El año 1985,
¿ah, sí?,
Wilfrido Vargas y las chicas del Can publicaron una canción que se llamaba El negro no puede. Escuchadla por si os suena. El negro no puede. Vale, no se parece nada, pero llegaremos a guaca, 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 otra vez. Bueno, El negro no puede, así no suena muy famosa, pero Georgie Dan en 1987 fue la canción de verano con precisamente El negro no puede.
Hoy la negrita nos contó lo que sucede.
Esto ya es más verbenero, ¿no?
Y de esta nos acordamos todos,
de
más
esta
o menos,
nos acordamos.
¿No?
Bueno, volvamos al Guaca Guaca. Esta canción de Wilfrido Vargas, que se llamaba El negro no puede, empieza en el original así.
Sí.
Bueno.
Pero esto que será un canto popular o algo, ¿no?
Bueno, resulta que al final hubo también, porque Vilfrido protestó ante los jueces, llegaron a un acuerdo con Shakira, aparece como autor también con ella, pero es cierto que es un canto de una canción camerunesa que fue interpretada en su origen por una banda militar, los Golden Sounds, que suena así.
¿Y qué pasó con esta historia?
Nada, que era una canción popular recogida de un canto camerunés y que al final se lo repartieron Shakira y Wilfrido, y estos de los Golden Sounds pues siguen ahí desfilando y la cantan, pero divirtiéndose.
Bueno, ¿qué cosas traes, Ignacio?
Bueno, una más. Las playas de California, 1963. El sol aprieta, los jóvenes practican surf y en todas las emisoras se escucha esto. Everybody had a nose across the USA. Beach Boys.
Qué bueno esto, ¿eh?
Qué bueno, ¿eh? Bueno, pues en 1958 Chuck Berry escribió y publicó la historia de un adolescente que le encantaba el rock and roll. Es esta.
Hombre, parecido, sí, un poquito, ¿no? Pero claro, el rock and roll es que suena muy así,
bueno,
todo, ¿no?
Al final también tuvo que intervenir un juez y decidieron que la canción de los Beach Boys fuera firmada y repartido los beneficios con Chuck Berry y los Beach Boys.
Adiós, Ignacio, ¿eh? Mira qué cosas más curiosas que nos trae siempre por aquí. Y se va así como se va él siempre, sin decir ni mu.
Confiamos en ti, ¿eh, Santi? Confiamos en ti.
Voy a hacer lo que pueda. ¡Nos vemos en los directos!
Nos vemos, sí. Nos vemos esta noche porque comienza en Telecinco las primeras semifinales de Got Talent. A ver si nos ponemos en situación. 131 concursantes que obtuvieron un sí en las audiciones. El jurado eligió a 56. La verdad es que todos ellos hacen cosas absolutamente increíbles, de las de quedarte literalmente con la boca abierta. Y los primeros 14 de estos elegidos empiezan hoy a luchar por una plaza en la final. Te hablo de Got Talent, hoy, como te digo, a las 10 en Telecinco. Se oía por ahí, ¡hey, Santi Millán, presentador de Got Talent! ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, ¿y tú qué tal? Faltan pocas horas ya, ¿eh?
Pues mira, pues me pilláis aquí ya en el plató, que estamos ensayando posiciones de cámara y viendo un poco cómo irá, porque nos espera un directo complicado, porque claro, son muchas actuaciones muy diferentes. Y todas espectaculares, la verdad es que ahora estamos justamente en los exteriores porque hay una de las pruebas,
¿sí?,
justamente que no se puede hacer por seguridad, no se puede hacer dentro del plató y la tienen que hacer aquí fuera.
Porque me puedo imaginar que puede haber ahí hasta fuego, ¿no? Posiblemente.
Bueno, de todo. Hay unos quads implicados y ahí hay mucho lío. Así es que esto es una locura, la verdad.
Oye, ¿de verdad que es que a ti te pasa que te quedas con la boca abierta también cuando ves estos números que hace alguna gente?
Totalmente, porque piensa que nosotros no sabemos nada de lo que van a hacer, tanto en audiciones como aquí. Bueno, yo tengo la suerte, como vengo un poco antes, veo algún ensayo de algún concursante, pero el jurado llega, se sienta y no tiene ni idea de lo que van a ver. Entonces, claro, la sorpresa es máxima siempre.
Qué maravilla ese jurado que forman Paz Padilla, Edurne, Ibai Santa y Risto Mejide, que cada vez se le pone más difícil, ¿no? Porque ya llegados a este momento, a elegir ya los finalistas, debe ser súper complicado, ¿no?
Es muy complicado, francamente sí, porque y más en esta edición además se les complica un poquito más, porque en las ediciones anteriores era el público quien tenía la palabra, pero en esta edición, aparte del público, ellos van a tener en cada semifinal un botón dorado conjunto, que ya sabes lo que les cuesta ponerse de acuerdo. Entonces van a estar sufriendo, porque además siempre vas viendo las actuaciones y dices, esta me ha gustado mucho, pero vete tú a saber si quedará algo.
Claro.
Y es un sufrir.
No, y además que son actuaciones muy diferentes, tú, porque si me dijeras que estás jugando una misma cosa, pero claro.
No, totalmente.
Claro.
Sí.
¿Cómo comparas un mago con alguien que hace un musical espectacular también, ¿no?
Sí, por eso te digo que el papel del jurado es muy complicado. Y al final yo creo que lo que tienes que hacer es dejarte llevar por lo que te provoca y que te mueva algo por dentro, ¿no? Independientemente de si es un fakir, si es un cantante, si es un imitador
o lo que sea. Bueno, ¿y el papel del presentador qué? ¿Cómo te ves, Santi?
Mucho más amable, la verdad es que mucho mejor.
Pero os divertís, ¿no?, haciendo el programa.
La verdad es que mucho. Nos lo pasamos muy bien. Sí, porque al final es lo que te digo, como... Porque para nosotros también es un espectáculo nuevo, o sea, no es como otros programas donde tú ya conoces todo el funcionamiento, sabes qué actuaciones van a haber, lo has visto 20.000 veces, no, aquí es todo lo que pasa es nuevo, así que igual que lo estáis viendo vosotros en vuestra casa, lo estamos viendo nosotros aquí por primera vez y disfrutándolo en directo, y la verdad, así como otros programas en plató pueden ser más aburridos o... Got Talent en plató es una locura. Yo recomiendo a la gente que si tiene la oportunidad de poder acercarse y verlo en directo desde el público, que lo hagan, porque es un no parar.
Bueno, y de momento lo vemos esta noche, esta primera semifinal, que no nos podemos perder, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la primera semifinal de Got Talent?
Bueno, pues de la primera semifinal podéis esperar unas actuaciones increíbles. Piensa que tenemos cosas muy buenas, tenemos el pase de oro de Risto, tenemos al Fakir, tenemos a los QDS Mega Crew, ese grupo de baile increíble que incluso hizo que Cristina Aguilera tuiteara y pusiera un post diciendo que les maravillaba. O sea, imagínate el nivel de esta gente. Y muchísimas más actuaciones, pienso que son 14, de las cuales ninguna, es que no hay ninguna que tenga desperdicio.
Bueno, pues nada, ahí estaremos como un clavo a las 10 de la noche en Telecinco para ver esta primera semifinal de Got Talent y a disfrutar. Santi Millán, gracias.
A vosotros, aquí os esperamos.
Adiós, buenas
grande.
Tardes, que vaya todo Chao. Bien.
El presente recital del conjunto de instrumentos informales de Luthier está totalmente integrado por obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero. Mastropiero era muy amigo de la duquesa de Lowbridge, mujer madura cuyos encantos no habían disminuido con los años, habían desaparecido.
Bueno, es inconfundible, el nombre de ese célebre compositor autor de múltiples obras, en la voz de sus creadores, los argentinos Lelutier. Me estoy refiriendo al maestro Johann Sebastian Mastropiero. Mastropiero ha sido uno de los invitados en el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, que se acaba de celebrar en la ciudad de Córdoba, en Argentina, porque el maestro no solo es un referente en la historia de la música. Sus creadores, Lelutier, llevan más de 50 años dando vueltas a la lengua española y sus derivados. Por cierto, argumento que destacó el jurado del Princesa de Asturias en el año 2017. Les Luthiers se presentaron ante más de 10.000 personas que llenaban la explanada de la Universidad Nacional de Córdoba. A esa cita, por problemas de salud, no pudo asistir uno de los miembros del grupo argentino, Marcos Mundstock, situación que no le impidió realizar una videoconferencia con los asistentes a ese congreso. En su discurso dejó muy claro su particular punto de vista acerca de los errores de la lengua. Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y qué destacamos de las palabras de Marcos Mundstock en este Congreso Internacional de la Lengua?
Te puedes imaginar, Pilar, que lo primero es que el vídeo se hizo viral y Marcos dividió su parlamento en 9 puntos. Empezó haciendo un pequeño juego con la expresión estimado público, que nada tiene que ver con público estimado. Bueno, de esta manera pasó a compartir su primera reclamación a la Real Academia. Tenía que ver con el idioma y la medición del tiempo. El Lelutier se detuvo en expresiones que utilizamos muy a la ligera.
Cuando alguien dice me importa un comino, ¿en qué está pensando? ¿En más o en menos que me importa 3 pepinos o medio pimiento? Todos entrañables vegetales, ¿eh? Pero la carga ominosa de me importa un bledo no tiene igual. ¿Alguien sabe lo que es un bledo? Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo.
Es que es buenísimo, Marcos Mundstock, haciendo esto. Porque es un hombre sí, que ha trabajado en la radio, ¿verdad, Paloma? En la publicidad. Imagino que algo tiene que decir también acerca de los sonidos de las palabras.
No solo de los sonidos, y de la forma, de la morfología de las palabras, que en muchas ocasiones nos confunden, por ejemplo.
El sonido de una palabra puede dar pistas sobre su significado. Por ejemplo, algo finito no puede ser grueso. Finito no puede ser grueso. Pero ojo, infinito, que suena casi igual, es enorme. Lo que no tiene fin, o sea, es infinito.
¿Hizo alguna alusión a los nuevos términos que se van incorporando a nuestra lengua?
Lo hizo además muy inteligentemente, poniendo la lupa en el apasionante mundo de las nuevas especialidades médicas. Verás, Pilar, cómo descubres alguna.
Por citar un ejemplo, hay médicos que solo atienden actrices de cine. Son los cinecólogos. Y estos cinecólogos han descubierto nuevas enfermedades, como el endurecimiento de los dedos de las actrices por gesticular demasiado. La actritis.
Para todo hay una palabra. Y así Marcos Mutzok de Le Luthier va analizando distintos aspectos de la lengua española. Opina acerca de los talleres literarios, el uso y abuso del periodismo deportivo, la proliferación de los libros de autoayuda. Por cierto, apuesta por la ayuda para leer libros de autoayuda. Esto es lo que piensa de los refranes tradicionales.
Si es verdad que el casado casa quiere y cada casa es un mundo, y también se dice que el mundo es un pañuelo, se demuestra que en realidad lo que el casado quiere es un pañuelo, un simple pañuelo. Me parece una dote muy razonable.
Pero que muy razonable, además. Oye, ¿y deja a Paloma un último deseo?
Sí, por supuesto. Mira, un último deseo para los asistentes al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española.
Brindemos, levantad las copas y mamaos los unos y los otros. Y si queréis salir en la foto, arrimaos los unos a los otros.
Si tres o más paralelas. Si tres o
más. Qué buenos son los Luthiers, ¿eh? Por algo, ¿verdad? Llevan años y años cosechando éxitos.
¿Sí?
Bueno, hay que decir que también el Congreso Internacional de la Lengua Española ha homenajeado a Joaquín Sabina. A miles de kilómetros de casa, Sabina reconoció su patria.
Con el auge de los pequeños nacionalismos que, por desgracia, estamos sufriendo en el mundo, yo me considero de una patria mucho más grande, que es mi lengua, la lengua española.
La lengua española, nuestra patria, Paloma. Bueno, el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española se va a celebrar dentro de 3 años en Arequipa, en Perú. ¿Cómo te levantas por la mañana? ¿Con buen humor? ¿Con mal humor? ¿Cómo es tu despertar? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, es una lucha ahora que ponéis esta canción en muchas casas, porque dicen por aquí, a ver, todos conocemos cuál es nuestra reacción ante la alarma del despertador, pero justificar el cabreo matinal a que simplemente soy así tampoco es normal. Y esa es una discusión que siempre tengo en casa con mi marido.
Claro, porque con el, es que soy así,
claro,
se justifican muchas cosas,
exactamente,
¿no?
Sí, exactamente.
Tiene algo de razón esta oyente.
Claro,
sí.
Dice Adela, mi marido no entre a razones con el dichoso despertador, se va a dormir al sofá. Pone la alarma 20 minutos antes de despertarse y suena cada 5 minutos. Así no hay quien duerma.
Adela, pobre, es una
daños colaterales.
Es una daños colaterales del despertador aplazado.
Despertador, exactamente. Esto. Bueno, dicen por aquí, yo odio la frase hasta que no me tome un café, no soy persona. Yo me tomo un café o dos, me quedo igual. Dicen, lo peor del
persona
día
soy, ¿no?
Es levantarse de la cama con un café o con dos.
Hombre, el café consuela mucho, ¿no?
Depende, si te hace efecto, sí, claro.
El café, la ducha.
Es costumbre, ya no es que te haga efecto, es casi
que lo necesitas.
Sí, la tostada,
es costumbre.
Eso ayuda mucho, ¿eh?
Sí, dice, mira, yo conozco que en mi casa discusión no hay, porque tanto mi marido como yo tenemos muy mal despertar, así que no nos decimos ni mu hasta que el primero se va a trabajar y entonces nos decimos adiós, hasta luego.
Es una política de contención de daño.
Exactamente, luego ya se llamarán a media mañana. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Pero después.
Pues, bueno, hay que ser realista,
Sí, sí,
hay que decir contención de daños.
Exactamente.
Que no es poco.
Bueno, nuestro amigo Mariano tampoco lleva bien esto de despertarse.
Buenas tardes. Cuando me levanto, no hablo, estoy callado, me hablan, no me entero, voy dando tumbos por el pasillo como si fuera una pelota de pinball, enciendo la luz del baño, veo un ese homo en el espejo y ya cuando me lavo la cara ya empiezo a ser persona. Pero generalmente soy un zombie. Muchas gracias.
Se define a sí mismo como un ese.
Sí, sí, sí.
Yo tengo algún amigo que reconoce que hasta que no pasa una hora, o sea, que se despierta en el coche, claro. En realidad, que todo lo demás es automático.
Horroroso.
Es verdad que a veces vamos con el piloto automático puesto. Sí, sí, sí,
sí, sí. A veces no sabes ni cómo has llegado al trabajo. Esa es la verdad. Bueno, hay oyentes que están muy tensos con esto del despertador. Vamos a escuchar a dos. Somos un poco exagerados también, ¿eh?
A ver, a ver.
¿Mal despertar?
Mal despertar el de mi mujer. Eso no es café. Esa chiquilla lo que necesita es un exorcismo por la mañana.
Buenas tardes a la gente, gente. Yo me levanto todos los días con una alegría que si tuviera al jefe delante le metía un garrotazo que lo doblaba.
Pero bueno, vamos a ver.
¿Pero esto qué es? Violencia extrema.
No, es una forma de hablar.
Bueno, además, ¿qué culpa tendrá el jefe?
Pues
el jefe, claro.
Pues el jefe tiene que madrugar.
¿Pero en el despertar?
Pues porque madruga el hombre. A ver, bueno, para compensar vamos a escuchar a un oyente que lo lleva fenomenal. Venga.
Buenas tardes a la gente. Vamos a ver, yo nunca me levanto de mal humor. Nunca. Ni me he levantado nunca de mal humor. Es más, si en algún momento estoy de mal humor, nunca trato de pasárselo a lo demás. Aunque sonría, igual por dentro estoy enfadado. Nunca entenderé a los que se levantan de mal humor y a los que les traspasan sus problemas a los demás. Nunca.
Olé.
Bueno, ala, oye,
pues, esa es la actitud.
Muy bien.
Estupendo. Lo que pasa es que hay otros que somos más débiles, sí.
Más viscerales.
Sí, no,
o más
no,
sinceros también.
Bueno, no digo que este oyente no sea sincero, pero que bueno, que a uno le gustaría... Eso, no rugir, y a veces parece el león de la metro, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿cómo te despiertas por la mañana, eh? Nos cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Viajamos ahora a la Grecia clásica, que es la cuna de la democracia, el sistema de gobierno más exitoso de la historia. En aquel tiempo, un conquistador y un filósofo se encontraron. Hablamos de Alejandro Magno y Aristóteles. ¿Y de qué hablaron? Bueno, pues llega con su historia mínima Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
O sea, Alejandro Magno vivió rodeado de filósofos e incluso Aristóteles fue profesor suyo.
Así es. Hace 2.400 años, Aristóteles despertó en el joven Alejandro el interés por la filosofía. Algo muy noble, el interés y la filosofía, las dos cosas. Aunque como heredero del trono estaba destinado a ser militar, ¿no? Que es algo más pedestre. Gracias a la formación cultural que tuvo, Alejandro no fue solo un gran conquistador, cosa que todos sabemos, sino que expandió la civilización occidental, medio oriental, por todo el mundo conocido, o sea que no era poco ya en aquella época.
Recordemos que Alejandro era macedonio, un territorio que los helenos consideraban extranjero.
Los griegos consideraban a los macedonios más que extranjeros, salvajes, ya. Que es mucho peor, ¿no? Así que el rey Filipo, que era el padre de Alejandro, hizo lo que hace todo buen padre para domesticar al niño, un profesor particular. ¿Quién era el más famoso del momento? Aristóteles, al que describían como de ojos pequeños y piernas delgadas. No sé si te gustan a ti así, pequeños y de piernas delgadas.
No lo he pensado.
Habría que verlo, exacto. Que se fue a Macedonia a civilizar al joven príncipe, que entonces tenía 13 años.
¿Y por qué lo hizo? ¿Lo hizo por dinero?
Por dinero y por cabreo, que son dos razones muy nobles. El rey Filipo le dijo que se pusiera él mismo el sueldo. Eso es tener un jefe como Dios manda, ¿no?
Desde luego.
¿Cuánto quieres cobrar? Y Aristóteles aceptó. Pero también lo hizo por cabreo, ya que los atenienses le habían negado la dirección de la Academia Platónica. ¿Por qué? Porque era macedonio.
¿Y qué fue lo que le enseñó Aristóteles?
Además de filosofía, la filosofía de Sócrates y Platón, le enseñó varias lenguas, el griego, el hebreo, geografía y astronomía, derecho, retórica... Y también le previno contra las mujeres libertinas, que se entregarían a él, le dijo el filósofo, por ser el hijo del rey. En síntesis, quiso que pensara como un griego, pero que luchara como un bárbaro.
Vaya, ¿y mantuvieron su amistad una vez que Alejandro Magno se convirtió en el gran conquistador?
Dos genios de este nivel terminan por chocar. A nosotros no nos ha pasado, Pilar, pero terminan por chocar.
Acabaremos por chocar, entonces, como somos dos genios.
Alejandro quería que el filósofo fuera consejero suyo y que educara a otros jóvenes nobles, pero no quiso Aristóteles. Y este, que ya había hecho dinerito con las clases, quería vengarse de los atenienses y fundar el Liceo para hacer la competencia a Platón.
¿Y tomó Alejandro Magno represalias contra Aristóteles?
Lo hizo.
¿Sí?
Utilizó la vieja técnica mafiosa del sé dónde vive tu familia.
¿En serio?
Así es. Y cumplió su amenaza. El emperador ejecutó por traidor a un sobrino del filósofo, que terminó huyendo. El filósofo, el sobrino no, porque ya estaba muerto. Gracias a su prudencia, Aristóteles murió de viejo en su ciudad natal, Estagira.
Y otros filósofos sustituyeron al gran Aristóteles, ¿no?
Hubo varios, pero, claro, imposible estar al nivel del anterior. El que más aguantó fue un tal Leónidas, pero el más famoso, Diógenes el Cínico, un verdadero fenómeno, que haría honor a su nombre. Hoy sería un indignado, beligerante con cuestiones sociales y morales, en particular contra la corrupción. Defendía una vida simple y acorde con la naturaleza, alejarse de las ciudades, vivir con lo mínimo, en fin, era un tipo austero.
Este tal Diógenes, que le sustituyó, ¿no?, como decimos, Aristóteles, ¿por qué le llamó la atención a Alejandro Magno, un señor que rechazaba el poder político y militar?
Alejandro, aunque luego hacía lo que le parecía, que para eso era el rey, le gustaba escuchar opiniones diferentes a la suya. Además, conocía la escuela cínica y también a las enseñanzas de Diógenes, que vivía en Corinto. Así pues, cuando Alejandro llegó a esta ciudad, lo primero que ordenó fue que le llevaran a Diógenes a su presencia.
¿Y obedeció el rebelde Diógenes esta orden?
Por mucho que quisiera el conquistador, no era tan fácil encontrar a Diógenes. Vivía en el campo, sin dirección fija, y dormía en un barril que llevaba rodando de un lugar a otro.
¿Cómo que vivía o dormía en un barril?
Dentro de un barril. Era tan...
¿En serio?
Era muy particular. Un verdadero perro flauta. Y lo digo porque incluso le acompañaba un perro, que en griego se dice kion, y de ahí nuestra palabra kan, y de ahí también cínico, que viene a ser, traducido, el que vive como un perro.
Vaya, ¿dónde se encontraron Alejandro Magno y Diógenes?
El filósofo se pasaba los días sentado al sol y enseñando sus teorías a los que deseaban conocer el cinismo. Cansado de esperar, Alejandro fue a buscarlo, rodeado de su escolta, secretarios, aduladores, la corte, bueno, y encontró a Diógenes tumbado al sol.
Tranquilamente, ahí,
ahí
al sol.
Filosofando.
¿Y qué fue lo que dijo? Porque con sus antecedentes, no sé, se me ocurre cualquier cosa, ¿eh?
Alejandro hizo lo esperado. Se dirigió a él diciendo con tono solemne: honorable amante de la sabiduría, levántate ante tu rey. Diógenes le preguntó si quería algo de él y Alejandro le dijo: hablemos como hombres cultos y pacíficos, Diógenes. Mantuvieron una larga conversación en la que el filósofo le habría explicado a Alejandro cómo resultar útil para su pueblo y amado para sus súbditos. Al terminar, Alejandro le dijo que le pidiera aquello que más deseara. Dime lo que más deseas. Y el filósofo se le quedó mirando para decir: lo que ahora quiero es que te apartes, que me tapas el sol.
O sea, por favor, le dijo eso... Alejandro Magno, no sé.
Así es, se lo dijo, esto es lo que nos cuenta la tradición.
¿Cómo acabó la cosa? ¿Le cortaron la cabeza? ¿Le mandaron a galeras? ¿Qué pasó con él?
El rey macedonio se quedó tan impresionado como nosotros con la valentía de aquel hombre y afirmó: si yo no fuera Alejandro Magno, hasta ahí podíamos llegar, si yo no fuera Alejandro Magno, me hubiera gustado ser Diógenes. Podemos decir que fue la única derrota de su vida, la única derrota de Alejandro Magno ante la filosofía tumbada al sol.
Qué tío, ¿no? O sea, que estaba ahí tumbado al sol como si nada, vivía en el barril.
Sí, ya sabes que hay gente que con poco vive.
Sí, 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 sí.
Incluso no tenía escudilla, andaba con una escudilla para beber y en una ocasión vio que un joven bebía poniendo las manos, sacando el agua con las manos del río y lo que hizo fue regalar la escudilla.
O sea, quería desprenderse absolutamente de todo.
De todo, menos es más.
Pero le dio clase, por decirlo de alguna manera, a Alejandro Magno durante mucho tiempo o solo le dio aquellos consejos para que fuera amado por su pueblo.
Yo creo que Alejandro dijo: este es muy simpático y muy valiente, pero si me va a estar dando estas respuestas, a lo mejor sí que le cortó la cabeza. Entonces ya, cuando tenía que hablar con él, lo hacía por persona interpuesta, que dicen los juristas.
Después mandaba de aquel primer contacto, dice: casi mejor que tú allí y yo aquí, ¿no?
Sí, tú vete y pregúntale, y si te dice alguna bordería, pues no me la transmitas, porque a lo mejor voy yo y tomo represalias.
¿Qué personajes? Por supuesto, Aristóteles, por supuesto, como no, Alejandro Magno, y desde luego el tal Diógenes.
Así es.
Que hemos conocido hoy,
la filosofía da grandes figuras.
Gracias, Nacho.
Bueno, Pilar.
Buenas tardes.
Cuídate, hasta la semana que viene. Adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal? Pilar, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estáis?
Creo que acabas de regresar de una conversación interesante.
Bueno, sí, la verdad que ha sido muy agradable. Estoy entrando por la puerta, como quien dice. Acabo de estar echando una buena tarde con Pablo Casado. Hemos estado en su despacho, hemos estado dando un garbeo por ahí por la calle Génova. Y bueno, cuanto menos curioso, porque con los políticos cuando les sacas del estudio y cuando te metes un poco con ellos en su casa, resulta que son personas y tienen hijos y te cuenta la movida que tuvieron con su hijo pequeño y te habla de Suárez viendo las fotos de su despacho, de Suárez se entiende, Adolfo Suárez padre, y te habla de qué tal se lleva con Albert Rivera, por ejemplo. Ha sido interesante, y del rebote que tienen también con el tema de las pensiones o de cómo se lo ha dejado votando y Z. Mira, hablando de Suárez, si me permitís, él tiene en el despacho, el famoso despacho de la planta noble, la séptima de la calle Génova, tiene un montón de fotos. Fotos con el rey, fotos de partido, pero tiene una grande dedicada, que es aquella foto que aparece el rey Juan Carlos con Adolfo Suárez, ¿os acordáis?
Sí, de espaldas.
Cogido de espaldas, sí. Que la foto la hizo Suárez y Llana. El hijo es el fotógrafo. Mira, me ha dicho esto cuando le he preguntado por la foto.
Pues me la regaló Adolfo, sí, cuando fue propuesto para presidir la Fundación Concordia y Libertad. Y es una foto que hizo él mismo. Y para mí, su padre, el presidente Suárez, ha sido siempre una referencia. Yo soy diputado por Ávila y, pues allí el legado Suárez es incluso mayor que en el resto de España. En el epitafio, en la lápida de su tumba, en el claustro de la catedral, reza ese de la Concordia fue posible. Y creo que es un ejemplo para toda mi generación de políticos y sobre todo para los que queremos preservar el legado de la Constitución y de la transición frente a la mayoría de los partidos que quiere destruirlo.
Yo no me he acordado de aquel epitafio, pero es interesante, ¿verdad?
Lo es.
Que te pongan tu lápida. La Concordia fue posible. Jope, qué pedazo de herencia. Bueno, pues a eso de las 9, de las 8 en Canarias, os cuento toda la tarde que he pasado con Pablo Casado.
Pues estaremos muy pendientes.
Por supuesto, muy.
Venga, chicos.
Te escuchamos.
Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros.
Hoy la cuestión es, está siendo, si te levantas de buen humor o mal humor, es decir, si tienes buen o mal despertar. Y están saliendo cosas interesantes, ¿verdad, Rosa Rosado?
Pues sí, mira, además, Pilar, Fernando, hasta ahora habíamos hablado de lo duro que es despertarse y de que primero, pues necesito...
Ha habido oyentes para los que no es tan duro.
Sí.
Hay algunos que han dicho que se levantan.
Y que seguiremos escuchando, pero nos han dicho... Pues yo primero...
Gloriosos, hay algunos que se levantan gloriosos.
Uno decía, yo necesito mi espacio, yo necesito mi café, algunos un cigarrillo, los que fuman. Pero hay otra cosa más que nos hace sentirnos mejor y que todavía no había salido, mira...
Hola, buenas tardes. Pues yo me levanto todos los días de mala leche. Hasta que no desayuno, me fumo un cigarro y voy al baño, no soy persona.
Ahí está.
Faltaba, faltaba.
En ese orden. Desayuno, cigarro y baño.
Es muy importante, ¿eh?
Por cierto, Enrique dice que también tiene buen despertar, que se despierta con la radio, aunque 5 minutos antes ha puesto la alarma por si acaso. En ese espacio de tiempo no llega a dormirse, pero ese ratito de remolonear como que le gusta.
Ya.
Le sienta bien.
Lo que no le gusta es tener que despertarse por la noche, levantarse de la cama para ir al baño, que esto también es necesario y muchas veces no se puede evitar.
No se puede evitar, ¿no?
Exactamente.
Te interrumpe el sueño, pero ay, claro, si no, pues, luego a lo mejor te cuesta volver a dormirte.
Claro, es un problema. Claro. Bueno, dicen por aquí, yo soy de los que suena el despertador, abro el ojo y todo me molesta, vamos, que salto sobre el primer ser humano que me hable. Telita, ¿eh? Pero bueno, gracias a Dios hay gente, efectivamente, que lo lleva bien. Ahí está Toñi de Barcelona.
A ver, pues yo me levanto cada día súper bien, súper contenta. Y esto desde hace muchos años, cuando era jovencita, siempre me decían, tienes que levantarte con el pie derecho. Y me levanto con el pie derecho de toda la vida. Y la verdad es que me levanto perfecto. Y vengo al trabajo súper contenta, súper bien. Luego ya es otra cosa si alguien me cabrea. De todas maneras, soy una persona muy positiva.
Muy positiva. Gracias.
Siempre positiva.
Pero con el pie derecho, ¿real o figurado?
No, real, ella dice.
Planta el pie derecho primero en el suelo.
Izquierdo,
pues, ¿no? Sí. Y después ya el derecho.
Hay mucha gente que lo hace, ¿eh?
O sea, como costumbre, como manía.
Sí. Sí, bueno. Sí. Bueno, tema hijos. Hay quienes tienen hijos que casi madrugan más que los padres, como es el caso de Almudena, que dice que sus hijos son los que les despiertan todos los días, tenga cole o no. Pero claro, es que cuando crecen, la cosa cambia.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo dos hijos. La chica se levanta todos los días a las 7 de la mañana para ir al instituto. Bueno, pues a partir de las 5 y media de la mañana, cada 5 minutos suena una alarma. Eso es algo agotador que puede con los nervios de cualquiera y sin precedente. Y el grande se suele levantar sobre las 7 y media también para ir a trabajar. Pone el despertador una sola vez, pero lo va posponiendo durante un cuarto de hora.
Madre
bueno,
mía.
Pues pero... aunque le metas en la habitación la tamborrada de Teruel, no lo despiertas con nada hasta que no llega la madre y lo tira de la cama.
Oh. Vamos a ver.
Esto es una batalla.
Qué suplicio, esos pobres padres.
Exacto. O sea, para levantarse a las 5:30, una hora y media de despertador.
¡Qué barbaridad!
Pero es una tortura china, ¿eh?
Pues luego no le hables hasta que desayuna, que luego la niña te la...
Bueno, pero vamos a ver. Podía pensar un poquito más el resto de la familia, porque ya que no se levanta ella...
La niña, hora y media, el despertador sonando.
Y el otro que da igual que se lo ponga, da porque igual, al final lo tienes que tirar de la cama igual.
Se lo pone y no se entera.
Igual ahí tiene que acostarse más temprano esta criatura.
No lo sé.
Uy, hay gente que tiene un sueño igual, muy profundo, ¿eh?
No,
que
pero
es una
yo,
gran suerte,
pero
¿eh?
Es lo que pasa cuando te acuestas a la 1 de la mañana, claro.
Puede ser. En fin, lo que nos cuesta levantarnos de la cama. Por suerte, dice este oyente, tengo horario de tarde, así que me levanto cuando quiero y supongo que eso influirá en que no me despierte de mal humor.
El horario de tarde tiene un peligro. El horario de tarde tiene mucho peligro. Yo he sido de horario de tarde, de tarde-noche, y tiene un gran peligro. Yo he sido de todos los horarios. Y es que el horario de tarde...
Que se te va la mañana.
Exacto, te descuides. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hora es?
Pues si es la 1, acaba de levantar.
Exacto,
y no he hecho nada.
El horario de tarde es tan peligroso que puede llegar a trabajar sin comer.
Llegas tarde encima.
Se te ha echado encima todo siempre.
Todo.
Ni tiempo para comer.
El horario...
Qué desorden, ¿eh? Tenemos algunas veces.
Sí.
Bueno, este otro oyente también tiene las cosas muy claras, mira.
Buenas tardes, la tarde. Yo la verdad es que hasta que no me tomo un cafelito, me doy una ducha y más o menos dan las 5 de la tarde del viernes, no soy persona.
¡Ojito, eh!
O sea, en realidad es... Hiberna toda la semana.
Exactamente, no soy persona.
Qué gracioso.
Hasta las 5 de la tarde.
Hasta las 5 de la tarde no me despierto. Y en realidad mis reacciones son automáticas. Yo el trabajo en realidad no requiere de mi atención. Claro. Yo no me ocupo.
Lo entendemos perfectamente.
Y es un avatar el que está allí trabajando.
Ha vuelto con la frase. No soy persona.
No soy persona.
Hasta las 5 de la tarde. Ya sí. Ya despierta sus cualidades.
Ay, qué bueno. Bueno, dice José de Murcia que el levantarte de buen humor o mal humor depende también de al lado de quien te despiertes, dice José. Bueno, todo
vamos
influye.
A ver. Bueno, venga, vale, déjalo.
Claro, todo influye. Y bueno, este otro oyente se despierta de buen humor hasta que, en fin, le escuchamos.
Pues vamos a ver, mira, yo me levanto todos los días con un buen humor. Intento levantarme con un buen humor. Tan solamente se me fastidia cuando muchas veces suena el teléfono a eso de las 7:30, 8:15 y va en la pantallita, jefe. Y mira, y te hace el cuerpo, Dios mío. Normalmente, o bien para decirte buenos días, o bien para hacerte una subida salarial. Esto lo estoy diciendo irónicamente.
Ya,
así
sabemos,
se
ya.
Llama empezar un día malamente.
Malamente.
Que diría como la canción de Rosalía. Venga, enhorabuena por todo.
Pero, gracias. Muchas malamente. Gracias. Pero vamos a ver, yo creo que hay un código, ¿no? Antes de las 8 de la mañana. Salvo una urgencia o salvo...
Subida de sueldo.
Exacto. Bueno,
que lo podemos entender.
Tampoco hace falta una urgencia para comunicarla. Ya llegará
a la cuenta corriente. Tienes toda la razón, Fernando.
Yo creo que antes de las 8 de la mañana no se debe llamar a ningún sitio.
Totalmente de acuerdo. ¿Eh? Pues tenemos algunos cerca que hacen esas cosas. Ya te lo diré luego, más tarde.
Bueno,
cuando ya no estemos ante el micrófono.
Bueno.
Bueno, es lo que dicen los oyentes. Buen despertar, mal despertar. Hemos tenido de todo, ¿eh?
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario ABC. Está tomada en Ucrania. Un hombre joven, de espaldas, desciende hacia un valle. En el valle hay un barrio de casas dispersas. Casas con huertos, con tejados a dos aguas. Algunas construcciones parecen establos. Todas las casas, los establos, están rodeadas de praderas abiertas que parece una manta hecha de retales, la foto. El del fondo, muy verde, el de la derecha menos, unos segados, otros no. La tierra parece cansada, exhausta. Quizás ha sido un invierno con poca nieve o la primavera tampoco allí tiene mucha agua. Los árboles no están desnudos, pero las hojas parecen más de otoño que de este tiempo. Desde donde está hecha la foto se oye el murmullo lejano de la vida, el ladrido quedo de un perro, quizás algunas esquilas, la tos ronca de un tractor viejo que no se ve, y dentro de cada casa del valle, la inmensidad de los días de su vecino. El corazón rasgado de alguno que no puede quitarse la pena a pesar de que busca en el trabajo un olvido que no llega. La impaciencia de quien espera en ilusión que está a punto de cumplirse. El cansancio de aquellos a los que todo le pesa más de lo que se atreven a reconocer. Las lágrimas escondidas, las risas abiertas, la vida inmensa y silenciosa allá abajo en cada casa del valle. El joven que baja de la montaña, el protagonista de la foto, pisa una hierba seca y amarilla. Trae, pelirrojo él, el aire de la montaña, el silencio de la montaña, la mirada de las cumbres. Desde arriba las cosas se ven de un modo diferente. No importa cuando uno viene de la montaña resolverlo todo de forma rápida. Cuando uno viene con el aire de la montaña, a veces un poco aventado, el silencio se prolonga como una especie de manto sobre los rostros que va uno encontrándose por el calle, por el valle. Cuando viene uno de la montaña ha visto las nubes de cerca, ha visto los espacios abiertos, ha visto cómo las piedras sólidas eran creadas y trae uno de la montaña la mirada diferente, más calma, más capaz, y no le incomoda cuando uno viene de la montaña que la hierba esté todavía amarilla y que las hojas de los árboles sean ocres. Trae otro tiempo de la montaña uno.